Bien, buenas tardes. Vamos a continuar el programa y después de haber analizado en la última de las intervenciones de la mañana el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, vamos a analizar el otro fondo temático estructural, que es el Fondo Social Europeo. Y para ello, pues contamos con Juan Manuel Sánchez Terán, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, lleva toda su vida profesional en la Administración, o casi toda ella, trabajando en el ámbito de los fondos europeos. Y, en concreto, ahora pues es subdirector general adjunto de Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial, con responsabilidades también en la programación y evaluación del Fondo Social Europeo, y por eso también ha participado muy intensamente, como nos decía María esta mañana, en toda la fase de programación y de, bueno, pues la elaboración del acuerdo de asociación, etcétera, con lo cual pues también es una persona pues indicada para darnos una perspectiva y un análisis de este fondo. Agradecerle que haya aceptado participar en las jornadas y le cedo la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Escuela Gallega de Administración Pública su invitación y la iniciativa de montar un curso sobre fondos comunitarios. Como bien se comentaba, nosotros, por parte de Fondos Sociales, estuvimos también presentes en la negociación del acuerdo de asociación. Hay muchas de las cosas que voy a contar yo, que también las ha contado María muy bien con antelación, y a mí me gustaría, por un lado, dar la visión, la óptica del Fondo Social, de las negociaciones del acuerdo de asociación, por un lado, y por otro lado, intentar aterrizar algo más en los programas operativos de Fondo Social. Eso sería básicamente los dos contenidos de mi intervención. Voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el Fondo Social Europeo. Y luego, al final, vamos a poner un pequeño vídeo que son 4 minutos nada más, no os asustéis, que se ha realizado recientemente en la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, que es el organismo de la Administración que gestiona el Fondo Social Europeo en España y que es muy clarificador de aquellas líneas fundamentales de Fondo Social. Luego, si alguien lo quiere, pues lo podemos difundir al igual que las presentaciones. Como ya se ha venido contando, el Fondo Social Europeo es uno de los dos fondos estructurales, junto con el FEDER, y luego tenemos otra serie de fondos estructurales de inversión europeos, que son el Fondo de Cohesión, el FEADER y el FEMP. El Fondo Social Europeo se creó desde el Tratado de Roma, es el primer fondo que se creó en el año 1957, y es un instrumento financiero, en definitiva, que básicamente lo que pretende apoyar es la creación de empleo, la ayuda a las personas para conseguir mejores puestos de trabajo y la búsqueda de oportunidades laborales más justas para los ciudadanos de la Unión Europea. Esto sería un poco el resumen del leitmotiv del Fondo Social Europeo. En esencia, lo que se hace es intentar obtener más y mejores empleos a través de la capacitación y de la formación y de la cualificación de las personas. Ya aparece también desarrollado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Antes se ha mencionado el marco genérico en el que se encuentran los fondos estructurales, que es el de cohesión económica, social y territorial, que aparece recogido en el título 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y se han mencionado los dos artículos fundamentales, que sería el 174 y el 176. Básicamente, el Fondo Social Europeo contribuye, junto al resto de fondos estructurales, a lograr esta cohesión económica, social y territorial, intentando limar las diferencias que hay entre regiones. Os voy a leer, literalmente, es un segundito, el artículo 162 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que define cuál es la misión del Fondo Social Europeo. En concreto, dice, hay un título, el título 11, que se dedica exclusivamente al Fondo Social Europeo, y el artículo 162 lo define. Y dice, para mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores en el mercado interior y contribuir así a la elevación del nivel de vida, se crea un Fondo Social Europeo destinado a fomentar dentro de la Unión las oportunidades de empleo y la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores, así como a facilitar su adaptación a las transformaciones industriales y a los cambios de los sistemas de producción, especialmente mediante la formación y la reconversión profesionales. Si nos atenemos al tenor literal de este artículo, realmente vemos que está hablando de trabajadores, cuando básicamente en Fondo Social Europeo las personas destinatarias son personas en situación de desempleo, también trabajadores, pero en menor medida. Y esto nos lleva un poco a ver el contexto en el cual se gestó el Fondo Social Europeo, que es un contexto muy distinto al actual. Digamos que esa redacción ha ido permaneciendo desde los tratados iniciales. Yo aquí os voy a dar un esbozo general de Fondo Social Europeo y posteriormente hay dos compañeros, un compañero y una compañera míos, que entrarán más cuestiones más en detalle. Y en concreto creo que Guzmán nos va a contar un poco la situación socioeconómica que había en el momento de su creación, en el año 57, que es una situación evidentemente muy distinta a la actual, ¿no? Actualmente, pues a trabajadores se dedican también una serie de recursos, pero fundamentalmente los destinatarios últimos son personas en situación de desempleo. El marco reglamentario, no os voy aquí a freír a reglamentos y demás, lo hemos visto también, sería, en primer lugar hay un reglamento que es el reglamento de disposiciones comunes, que este es común a todos los fondos europeos estructurales y de inversión europeos, y en el que se marcan pues las pautas mínimas por las cuales han de regirse estos fondos. Claro, son fondos de muy distinta naturaleza, con lo cual hay partes de este reglamento que aplican solo a unos y otras partes que aplican a todos, hay sus particularidades. Pero es importante destacar que se ha hecho el esfuerzo de que haya unas normas comunes. En general, digamos que esta es una de las cuestiones fundamentales del nuevo periodo de programación. Se ha intentado que se vaya al unísono con los distintos fondos y que esté todo bastante más reglamentado, de tal manera que después sea mucho más fácil hacer el seguimiento y la evaluación de los resultados que se obtengan con las políticas públicas financiadas por los fondos europeos. Luego hay un reglamento específico del Fondo Social Europeo, que sería el reglamento UE 1304/2013. Es un reglamento muy cortito en comparación con el de disposiciones comunes y aplica en exclusiva a las disposiciones que son de naturaleza específica para el Fondo Social Europeo. Y, por supuesto, pues hay otra serie de normativa, hay muchísimos reglamentos de ejecución y reglamentos delegados y, de hecho, pues en la propia gestión de los fondos siguen aprobándose reglamentos que afectan a la gestión y al seguimiento de los programas operativos y a su control. ¿Quiénes son los destinatarios últimos de las actuaciones? Fundamentalmente, el Fondo Social Europeo beneficia a los ciudadanos. Antes hemos hablado de que el Fondo Social Europeo es el fondo de las personas, sería un poco el titular, ¿no? Y especialmente aquellas personas más desfavorecidas. Esto se ha incrementado en este periodo de programación, en el que se ha puesto bastante énfasis en un objetivo temático que es el de lucha contra la pobreza y la inclusión social, el fomento de la inclusión social. Con lo cual, esto, que ya estaba en la naturaleza de Fondo Social Europeo, a través de la reglamentación comunitaria, se intenta potenciar. Aquí hay, pues, en la diapositiva veis varios de los grandes grupos de posibles destinatarios de Fondo Social Europeo, las personas desempleadas en general, las de larga duración en particular, aquellas personas que tienen discapacidad, las personas inmigrantes, minorías étnicas, comunidades marginadas y, en general, pues personas que sufren exclusión social. Evidentemente, este no es el único grupo de personas destinatarias. Hay muchas otras que, además, no tienen este perfil. Por ejemplo, se apoya también a investigadores y se fomenta pues eso, los recursos humanos y la capacitación en materia de investigación y de I+D+I. Entonces, pero básicamente, si tuviéramos que hacer un perfil tipo, tendríamos pues el de persona desempleada y con algún añadido que le puede suponer estar en una situación en un riesgo de exclusión social. Antes se os ha presentado el marco normativo de los fondos estructurales y cómo se había llegado al final a aterrizar en lo que es un programa operativo. Para llegar a este último cuadradito del programa operativo ha habido un proceso que ha sido muy largo. Yo coincido bastante en el análisis que ha hecho antes María, porque además lo hemos sufrido de manera conjunta cuando estábamos en las negociaciones del acuerdo de asociación y hemos visto pues un poco pues todos los impedimentos que se han ido planteando para que finalmente los programas operativos tomaran cuerpo. Realmente todo esto nace de, como casi todo, lamentablemente en las administraciones públicas, nacen de los dineros. Bueno, el primer pistoletazo de salida fue la aprobación del marco financiero plurianual, que es el marco regulatorio de los recursos financieros que hay durante todo un periodo de programación. A nivel comunitario, los periodos de programación son periodos de 7 años. Son periodos amplios que lo que pretenden es dar una cierta estabilidad a las políticas que se financian con los fondos. Entonces, las negociaciones de los marcos financieros son negociaciones tremendas. De hecho, pues hubo algunas especialmente complicadas. Yo recuerdo la del 7-13, que acababan de entrar 10 Estados miembros nuevos en el año 2004. Y entonces, bueno, habían tenido un pequeño rodaje, entonces realmente tuvieron que empezar a negociar pues cuántos recursos iba a cada uno de los Estados miembros, y ahí se vio una situación un poco lamentable desde mi punto de vista, que era el de los Estados contribuyentes netos en la Unión Europea, el intento de mantener su posición frente a otros Estados que realmente lo necesitaban y que además, pues eso, entraban de nuevas en la Unión Europea. Ese fue un momento muy concreto. Después, en el 2007, entraron Rumanía y Bulgaria. Y también vivieron en cierto modo todos esos handicaps y todos esos obstáculos que tuvieron que saltar durante las negociaciones de los marcos plurianuales. El marco financiero plurianual se aprueba por un reglamento, lo que se llama el reglamento financiero, que es el reglamento 1311/2013 de 2 de diciembre. Y es lo que decía, es un poco la marca la línea de salida de todo el proceso negociador. Después de este reglamento, salen inmediatamente los reglamentos que he mencionado antes, el de disposiciones comunes y el de Fondo Social Europeo, que, como veis, pues eso, el marco financiero se aprobó el 2 de diciembre y los otros se aprobaron a los pocos días, porque ya realmente estaban preparados a la espera de que se llegara un acuerdo por parte de todos los Estados en la distribución de los recursos. De ahí parte el marco estratégico común, que es un documento de la Comisión Europea en el que se señalan un poco las líneas directrices que han de seguir durante toda la programación. A partir de ahí hubo 4 meses para la presentación del acuerdo de asociación. El acuerdo de asociación es eso, es una especie de convenio entre el Estado miembro y la Comisión en el cual tenemos los elementos mínimos con los cuales hay que regirse durante la ejecución de los programas operativos. Ahí una de las grandes pegas que nosotros le ponemos a la negociación del acuerdo de asociación es que la Comisión ha intervenido de manera excesiva. Incluso, antes comentaba María, que se añadían elementos relacionados con la elegibilidad. Entonces, hay que tener un poco claro pues qué papel tiene cada una de las instituciones y a qué responden los documentos, ¿no? Parece que no es el lugar adecuado hablar de elegibilidad de las actuaciones en un acuerdo de asociación que es un acuerdo genérico. No todo eso se puede aterrizar después en los programas operativos. En el caso del Fondo Social Europeo, la verdad es que no tuvimos grandes pegas en la parte de la negociación, solo había una gran línea roja por parte de la Comisión Europea, que fue el intento de evitar que se financiaran las políticas pasivas. Y, en cierto modo, pues nosotros estábamos de acuerdo, porque entendíamos que las políticas pasivas debían ser, bueno, en concreto, no querían que se financiaran las rentas mínimas de inserción. Nosotros entendíamos que, bueno, pues que las rentas mínimas de inserción que van a las personas que más lo necesitan debe ser una actuación del Estado y per se no debería por qué estar supeditada a la existencia de fondos comunitarios para su mantenimiento. Es decir, es en cierto modo una obligación del Estado. Con lo cual, bueno, como era su única línea roja, pues pasó un poco sin pena ni gloria, porque en la negociación estábamos también en el fondo de acuerdo. El acuerdo de asociación, según el artículo 14.4 del Reglamento de Disposiciones Comunes, debía presentarse en una fecha muy concreta. En este artículo se marcaba que tenía que presentarse el 22 de abril del 2014. A partir de ahí se contaban 3 meses para presentar los borradores de los primeros programas operativos. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, lo que hicimos, y esto fue una estrategia conjunta en el proceso de negociación que pilotaba la Dirección General de Fondos Comunitarios, y fue aprobar el acuerdo de asociación a última hora. Porque como a partir de ahí contaban 3 meses, estábamos dando más tiempo a la elaboración de los programas operativos. De lo contrario, pues en cierto modo nos estábamos autolimitando a tener los programas operativos presentados antes de tiempo. Entonces, mientras se negociaba el acuerdo de asociación y su aprobación, ahí los programas operativos se iban redactando y se iban gestando. Otro documento muy importante era el Position Paper de la Comisión Europea, que también ha salido mencionado anteriormente, en la que la Comisión hace un intento de por dónde debían ir las inversiones. El acuerdo de asociación finalmente, pues eso, se presentó el 22 de abril de 2014 y fue aprobado el 30 de octubre de 2014. O sea que ya en la aprobación, en el simple trámite de aprobación, pues ya pasó bastante tiempo. Y las negociaciones se extendieron aproximadamente durante 2 años. Realmente, como os he comentado, no hubo grandes piedras de choque. Lo que sí que nos costó un poco más es organizar la información que había. Ahí se intentó seguir una lógica de la intervención clara, de tal manera pues que se presentaba primero un análisis de la situación de cada uno de los objetivos temáticos. Posteriormente se mencionaban las disparidades regionales, que claro, en el caso español además es un estado, pues dentro de los estados de la Unión es especialmente, bueno, tiene una cierta complejidad, puesto que las comunidades autónomas tienen gran parte de las conferencias transferidas y es un estado descentralizado, con lo cual pues, y además hay grandes diferencias entre unas regiones y otras. Esto se plasma claramente en la clasificación de las regiones, que tenemos los 3 tipos de regiones, ¿no? Menos desarrollada, en transición y más desarrollada. Entonces ahí se intentó un poco ver qué disparidades había por parte de cada una de las regiones y cómo abordar esas disparidades, que al final es el objetivo último de los fondos estructurales. Se planteaba la situación en la que se estaba con respecto al logro de los objetivos de la Unión, de la Estrategia UE 2020, se presentaba un análisis DAFO y se hacían las propuestas de intervención y finalmente había una serie de mecanismos de coordinación contando pues cómo se iba a articular entre distintos ministerios el logro de esas propuestas de intervención. Un poco por haceros la comparativa con cómo estaba en el periodo anterior, 2007-2013, realmente vemos que cambia un poco la nomenclatura, pero en esencia las actuaciones que se hacen son las mismas. En el 2007-2013 se potenciaba más la adaptabilidad de las personas trabajadoras. Esto es así también porque en el momento en que se redactó los programas operativos era un momento que en cierto modo pues en España se estaba en una situación de alza con un desempleo pues en torno al 8%. Entonces, realmente pues no es la situación actual. Es decir, la perspectiva a la hora de realizar los programas operativos cambia mucho de un momento a otro. No, también hay que tener en cuenta que el periodo de programación es extraordinariamente amplio, porque son los 7 años que os he comentado, pero luego existe la regla N+2 que era antes y actualmente la N+3, por el cual los gastos que hay en una anualidad pueden ser ejecutados durante 3 anualidades posteriores. Es decir, en el periodo 2014-2020 realmente las actuaciones se pueden extender hasta 31 de diciembre de 2023. ¿Qué quiere esto decir? Pues que en un periodo tan amplio cabe la posibilidad de que haya un ciclo de alza económica, que haya uno de baja, incluso que pueda haber otro, que pueda haber varios. Con lo cual es muy difícil hacer una programación a largo plazo. Pero por otro lado, la ventaja que tiene es que puede sentar unas bases para que determinadas políticas se financien a largo plazo. Que eso de verdad es algo de agradecer porque por lo general en las políticas públicas se peca un poco de sacar convocatorias que después al año siguiente no salen, unas entidades obtienen los recursos y al año siguiente no las obtienen y no pueden continuar con el proyecto que habían desarrollado. Entonces, de esta manera pues hay una cierta continuidad o cabe la posibilidad de que haya esa continuidad en las políticas. Se habla de adaptabilidad, adaptación de empresas y trabajadores, nuevos métodos de organización del trabajo, también de empleabilidad en el eje 2, personas inactivas para los de larga duración, jóvenes serían un poco los destinatarios, medidas activas y preventivas de cara al mercado laboral. También se hablaba entonces de inclusión social de personas desfavorecidas a través de itinerarios integrados de inserción, que en nuestra opinión es la única manera de abordar con éxito la integración de personas que parten de una situación de desventaja. Se hablaba de discriminación y de diversidad. de refuerzo del capital humano, economía del conocimiento, investigación e innovación. Todos estos temas se siguen tratando en distinto nivel en el nuevo periodo de programación. En el nuevo periodo de programación cambia la terminología. Bueno, en vez de hablar de empleabilidad, se habla de empleo y se pone un poco el énfasis en la movilidad laboral. Hay muchas más políticas destinadas a jóvenes, dada la alta tasa de desempleo juvenil, y integración laboral y sostenible de jóvenes, también iniciativas locales de empleo y parados de larga duración serían los colectivos y las actuaciones fundamentales del eje 1. El eje 2 sería el de fomento de la inclusión social y lucha contra la pobreza. Digamos que los ejes después en los programas operativos, esto lo comentará también Guzmán con más detalle en su presentación, en Fondo Social hay los ejes de Fondo Social se corresponden después con objetivos temáticos. Digamos que el eje 1 será el objetivo temático 8, es decir, todo lo relacionado con empleo y movilidad laboral. El eje 2 es el objetivo temático 9, es decir, todas las actuaciones de lucha contra la discriminación, de lucha contra la pobreza y de fomento de la inclusión social. Y el eje 3 sería el objetivo temático 10, dedicado a educación y a mejora de las competencias profesionales. Realmente, entonces, ¿qué es lo que cambia? Si prácticamente las actuaciones vienen a ser las mismas, lo que cambia es la filosofía que hay detrás. María también ha dejado bastante claro que el gran cambio sería el nuevo enfoque a resultados. Cada vez se pone más énfasis en que las políticas tengan que tener de alguna manera resultados y que sea posible su visibilidad. Entonces, a raíz de este enfoque a resultados, hay una serie de batería de cuestiones que llevan aparejadas. Así, como manera inicial, existían las condiciones ex ante, que era lo que se comentaba antes también de si tienes el FRAC o no tienes el FRAC, es decir, las condiciones ex ante era como que cada uno de los estados cumplía con unos mínimos como para ser destinatario de las medidas. En el caso español, nosotros en el proceso de negociación siempre mantuvimos que cumplíamos con absolutamente todas las condiciones ex ante. Sin embargo, la Comisión pues entendía que no. Y en el caso del Fondo Social Europeo hubo dos que fueron especialmente polémicas, que son la condición ex ante 8.1 y la 8.3, que básicamente lo que vienen a decir son dos caras de la misma moneda. La condición ex ante 8.1 dice que tiene que haber infraestructura suficiente como para prestar políticas activas de empleo en el Estado. Bueno, nosotros entendíamos que, bueno, que dado el nivel de descentralización que hay y que las competencias están transferidas en materia de políticas activas y que además se coordinan a través de conferencia sectorial y a través del Servicio Público de Empleo Estatal, etcétera, pues que la infraestructura existía. Y la 8.3 lo que viene a decir es que se prestan que esas políticas activas se prestan de manera efectiva y son políticas activas personalizadas a la situación de cada persona desempleada. Otra de las cuestiones que lleva el enfoque de resultados es el marco de rendimiento y la reserva de rendimiento, que es una parte de los recursos de los fondos estructurales, incluido el Fondo Social Europeo, que es el 6%, de tal manera que si cumples con la senda que se te ha marcado, ese 6% queda liberado y te lo puedes gastar. Y en el marco de rendimiento se analiza si eso se cumple o si no se cumple con unos hitos que hay a 2018 y a 2023. Y por último pues se potencia de manera clara el seguimiento y la evaluación de los programas. Esa parte nos toca a nosotros también de manera muy directa, porque en la subdirección en la que estamos, que pertenece a la Dirección General que gestiona el Fondo Social Europeo en España, no hemos solo llevado la programación, sino que también somos los encargados de hacer la evaluación del Fondo Social Europeo. En cuanto a la asignación de los fondos estructurales en España, el país cuenta con, son 36.000 millones, pero hay otros fondos añadidos que eleva el volumen a unos 38. En el caso del Fondo Social Europeo, son 9.096 millones de euros corrientes, contando con la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Europeo de Ayuda a las Personas Más Desfavorecidas. Realmente, en puridad, como Fondo Social Europeo, son 7.589 millones de euros, que esto sería lo que cuenta en todas las en todas las tablas financieras y en el acuerdo de asociación como recursos del Fondo Social Europeo en España. ¿Qué pasa? Que hay unos dineros adicionales que son los de la JEI. La JEI, bueno, supongo que la conocéis, pero la JEI responde a el acrónimo es de Youth Employment Initiative, la Iniciativa de Empleo Juvenil, que son 943,5 millones de euros que recibe el Estado español para lograr el acceso al empleo y a la formación de las llamadas personas ninis, o sea, chicos y chicas que están desempleados y no están recibiendo ningún tipo de formación o cualificación. Estos 943,5 millones es una cantidad muy importante en el contexto europeo porque supone un tercio de los recursos de la JEI o de la Iniciativa de Empleo Juvenil de todos los que existen en Europa. El FEAD es un fondo que básicamente es un fondo de ayuda alimentaria. Es el Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más Desfavorecidas y se venía gestionando en el periodo anterior por el FEGA, el Fondo Español de Garantía Agrícola. La gran diferencia es que en el 2007-2013 los programas del FEGA eran programas anuales. Entonces, cada año se tenía que aprobar un nuevo programa, etcétera. Mientras que en este periodo de programación el FEAD se ha asimilado al resto de fondos estructurales y su periodo de programación dura lo que dura el periodo de programación, es desde el 2014 al 2023, en realidad. En el FEGA, el FEAD se gestiona por parte de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, pero hay dos organismos intermedios que son los agentes fundamentales, que sería el FEGA, que lo gestionaba con anterioridad, que pertenece al Ministerio de Agricultura, al MAGRAMA, y luego está también el Ministerio de el MESI, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porque las acciones de ayuda alimentaria tienen a su vez unas medidas de acompañamiento, que eso también es una novedad con respecto a lo que se financiaba en el periodo anterior, que era exclusivamente ayuda alimentaria. Entonces, para hacer el seguimiento de esas actuaciones, su planificación, etcétera, pues se cuenta con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En cuanto a la distribución regional, se ha comentado también con anterioridad. En España, bueno, hay tres tipologías de regiones o categorías de regiones. En las regiones menos desarrolladas, que en el caso español solo está Extremadura. Las regiones que están en transición, que serían cuatro comunidades autónomas, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, que se financian al 80%, y Canarias al 85%, y Melilla, la ciudad autónoma de Melilla, con un 80%. Y luego las regiones más desarrolladas, que serían Galicia y Asturias, que se financian al 80%, y el resto de regiones a un 50%, al igual que la ciudad autónoma de Ceuta, que también tiene una cofinanciación del 80%. ¿Por qué esta diferente tasa de cofinanciación? Bueno, realmente era porque, partiendo del periodo anterior al actual, era un salto demasiado grande el partir de ser una región de convergencia a ser una región más desarrollada. De ahí que haya regiones actualmente más desarrolladas que son financiadas al 80%. Esto fue también una intensa negociación antes de aprobar el marco financiero plurianual. Lo de la cofinanciación al 85% de Canarias, hay que decir que estas cofinanciaciones son cofinanciaciones máximas. En realidad, en Fondo Social Europeo siempre aplicamos prácticamente siempre la máxima cofinanciación. Es decir, una región cuya cofinanciación es del 80%, pues hace gastos por importe de 100, realiza verificaciones, controles, etcétera, presenta la certificación y, si todo está correcto, tiene un retorno de Fondo Social Europeo de la Comisión Europea, tiene un retorno del 80%, tiene un retorno de 80. En el caso de Canarias, en el programa operativo regional se financia el 85%, pero cuando está en algunos programas nacionales de ámbito nacional, se ha considerado que debía permanecer en el 80%. Esto es así porque los programas operativos están divididos también por categorías de región, los ejes. Y entonces el tener a Canarias al 85% suponía abrir un eje más, que suponía mucha más complejidad, con lo cual pues se optó porque en el caso de los nacionales fuera el 80%. Aquí podéis ver un poco, podéis ver la distribución del Fondo Social Europeo en España por las categorías de región. En la categoría menos desarrollada, que cuando estamos hablando de categoría menos desarrollada siempre es Extremadura, recibiría 515 millones de euros. En las regiones en transición, 3.710 millones de euros, y las más desarrolladas, 3.323. Aquí quiero un poco poner el foco en que la concentración de recursos está en las regiones en transición, que como hemos visto, pues eran solo cuatro comunidades autónomas, al 80, más Canarias, más Melilla. Con lo cual, digamos que eso, que la mayor concentración de recursos está en las de transición, y Extremadura también recibe muchísimos fondos que ahora pues va a tener que ser capaz de ejecutarlos. En las regiones más desarrolladas, bueno, hay una cantidad enorme, pero luego, durante el proceso de programación, por una serie de decisiones políticas que se han ido tomando, o sea, ya viene condicionado por parte de los reglamentos comunitarios, porque esto digamos que es una ya viene marcado por parte del marco financiero, y luego hay una serie de decisiones que se han ido tomando que hacen que en los programas operativos, en algunos programas operativos de ámbito estatal, haya pocos recursos para las regiones más desarrolladas. Y bueno, finalmente, pues eso, la ayuda serían 7.589 millones de euros. Los tres objetivos temáticos de Fondo Social Europeo son los que hemos comentado antes. El objetivo temático 8, relacionado con el empleo, en concreto, sería promover la sostenibilidad y la calidad en empleo y favorecer la movilidad laboral. Se cuentan con 3.598 millones de euros aproximadamente de Fondo Social Europeo, más los 943 millones de la Iniciativa de Empleo Juvenil. La Iniciativa de Empleo Juvenil va asociada a la misma cantidad de dinero del Fondo Social Europeo. El objetivo temático 9 tiene 1.944 millones de euros. Esto es importante porque es una cantidad bastante notable en comparación con el periodo de programación anterior. Y, en cierto modo, viene también derivado de un requisito reglamentario que dice que tiene que haber un mínimo de 20% de asignación financiera dedicada a promover la inclusión social y luchar contra la pobreza en los programas de Fondo Social Europeo. El objetivo temático 10, 1.879 millones de euros. Aquí, tradicionalmente, también es un gasto importante en los gastos de los programas operativos regionales, y en los de ámbito estatal pues era un objetivo menos desarrollado, pero en este periodo de programación, bueno, pues se tomó la decisión política de financiar la puesta en marcha de la LOMCE, de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, con cargo a uno de los programas operativos de ámbito nacional, que es el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, y eso supone pues que se ha elevado notablemente los recursos que van dedicados a educación. Y asistencia técnica, unos 169 millones de euros. Os voy a contar un poco la arquitectura de Fondo Social Europeo en España. La arquitectura básicamente es la misma que en el periodo de programación anterior, es decir, sigue habiendo programas operativos de ámbito regional y programas operativos de ámbito nacional. Existen tres grandes programas operativos nacionales, que serían el Programa Operativo de Empleo Juvenil, que es el que tiene también el mandato de ejecutar la Iniciativa de Empleo Juvenil. El segundo en importancia financiera sería el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, y el Programa de Inclusión Social y de la Economía Social, que digamos que el Programa de Empleo, Formación y Educación viene siendo, para los que estéis familiarizados con el periodo 2007-2013, viene siendo el que continúa el Programa de Adaptabilidad y Empleo. El de Inclusión Social y de Economía Social viene, en cierto modo, a ser el sustituto del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, y el Programa de Empleo Juvenil es el que tiene unas características un poco distintas porque no existía un programa similar. También hay, pues eso, 19 programas operativos regionales, 17 por cada una de las comunidades autónomas y los dos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y también hay un programa operativo de ámbito nacional de asistencia técnica, que es, en cierto modo, un programa instrumental y que lo que viene a favorecer es el desarrollo de todo el resto de programas operativos. Y entre otras cuestiones, pues financia la estructura de la autoridad de gestión y de la autoridad de certificación en España. En cuanto a recursos, aquí tenéis los recursos de los tres programas operativos, de los cuatro de ámbito nacional. El programa operativo de empleo juvenil es el de mayor dotación, serían 2.360 millones de euros. Como os he contado antes, pues aquí estaría incluida la YEI, los 943 millones de la YEI. Este programa es seguro el más mediático y el que se le ha dado pues, mayor impulso político. Por contaros un poco, es un programa que también está muy condicionado porque la iniciativa de empleo juvenil sigue una el origen está en una recomendación del Consejo, que es la recomendación de garantía juvenil, por la cual se decía que los jóvenes se les debería dar la posibilidad de encontrar un empleo o acceder a una formación en un plazo de 4 meses. Aquellos jóvenes que estuvieran desempleados y no estuvieran recibiendo formación o educación. Entonces, para poner esto en marcha, pues se arbitró la iniciativa de empleo juvenil y la manera de ejecutarlo a través del Fondo Social Europeo es a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil. Lo que ocurre es que el dinero de la iniciativa de empleo juvenil está muy condicionado, porque era un dinero que estaba condicionado en el tiempo y condicionado por los colectivos y además tenía un importe muy importante. Entonces, en el tiempo tenía que ejecutarse en las anualidades 2014-2015 con su correspondiente N+3, con lo cual hasta el 2017 y 2018. Y en cuanto al colectivo, pues tenía que ser el colectivo específico de ninis, ¿no? De lo que se llaman en Bruselas se llaman los NEETs, ¿no? Los chicos que están sin empleo ni recibiendo formación. La decisión que se tomó a nivel estatal fue meter la iniciativa de empleo juvenil dentro de un programa operativo de tal manera que esos 2 años de los que hablábamos de ejecución pues pudieran insertarse en un periodo más amplio. Con lo cual, además es que con la iniciativa de empleo juvenil solo pueden financiarse acciones directas con los ninis, cuando las acciones directas indirectas no había manera de financiarlas. Por ejemplo, actuaciones de sensibilización, etcétera, no se podían financiar. Se tendrían que financiar con Fondo Social Europeo. Entonces, tomando esta decisión, se consiguió ampliar el programa operativo a todo el periodo de programación 2014-2020. El segundo programa operativo en recursos es el de empleo, formación y educación, con 2.115 millones de euros. Este programa operativo, siendo muy importante en cuanto a volumen, realmente sufre una pérdida en relación con el periodo anterior. El programa de adaptabilidad y empleo, del que cierto modo es sucesor, tenía 3.200 millones de ayuda aproximadamente. Pues parte de esa ayuda se ha ido al actual programa operativo de empleo juvenil. Aquí hay en este programa operativo 2 grandes actores. El primero de ellos es en el objetivo temático 8, el Servicio Público de Empleo Estatal, que es digamos el gran socio de Fondo Social Europeo y el socio natural, es el organismo intermedio con más recursos financieros. La diferencia entre un periodo de programación y otro es que en el periodo 2007-2013 el SEPE actuaba a través de los servicios regionales de empleo también. Entonces, bueno, pues fue muy complejo el tener los sistemas de gestión y control, que es el documento que marca las líneas de cómo debe gestionarse los recursos de cada organismo intermedio y de los mecanismos que debe arbitrar para las verificaciones y los controles. Entonces, fue extraordinariamente complejo ese proceso y en el actual periodo pues, se ha tomado la decisión de que se financien con cargo a este programa operativo solo acciones del SEPE que realiza de manera directa, con lo cual simplifica mucho las actuaciones. El programa operativo de inclusión social y de economía social pues, tiene 800 millones de euros y también un salto cualitativo muy importante y cuantitativo con respecto al programa operativo de lucha contra la discriminación. Este es un programa en el que siempre ha habido partenariado público-privado y además más o menos a partes iguales. En el programa operativo de lucha contra la discriminación había 5 organismos intermedios que son grandes ONGs básicamente de naturaleza privada y 5 organismos de ámbito público. Y en el actual periodo, lo que cambia en este programa en esencia, aparte de la dotación económica mucho mayor, es que se arbitra también un objetivo temático 8 con la inclusión de actuaciones relacionadas con la economía social. Esto es especialmente interesante desde nuestro punto de vista, puesto que nosotros estamos en la Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas. y en la subdirección que ha llevado la programación y que va a llevar la evaluación y está llevando la evaluación de Fondo Social Europeo, pues también hay competencias en materia de economía social. Los recursos del Programa Operativo de Asistencia Técnica son de 35 millones de euros y esto ha ido cambiando porque inicialmente nuestra propuesta era que fuera solo entre comillas, de 20 millones de euros. La Comisión Europea siempre insistió en que a la asistencia técnica se le dotara de recursos suficientes, un poco pues para evitar las situaciones de irregularidades que había pasado en el pasado y también para, pues, en definitiva, para mejorar la gestión del Fondo Social Europeo en España. Y bueno, finalmente durante la negociación pues lo elevamos a 35 millones de euros. También en el entendido de que con cargo a este programa de asistencia técnica se financian las evaluaciones y, como hemos comentado, pues es realmente un elemento que se potencia de manera muy notable en el actual periodo de programación. A los programas operativos regionales les queda pues 3.222 millones de euros. Que están divididos de la siguiente manera. A las regiones menos desarrolladas irían 265 millones, a las regiones en transición 1.404 y a las regiones más desarrolladas 1.552, con lo que suma pues eso, los 3.222 millones de euros. ¿Qué programas operativos actúan en Galicia? En Galicia actúan por un lado, evidentemente, el Programa Operativo Regional, que sería el Programa Operativo Fondo Social Europeo de Galicia, y los cuatro programas operativos plurirregionales. Es decir, en todos los programas operativos plurirregionales hay una regionalización de las actuaciones. Los organismos intermedios van a hacer actuaciones también en las regiones, con lo cual hay asignación financiera dentro de los programas operativos para cada una de las comunidades de las actuaciones que se realizan en las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Entonces, de Fondo Social Europeo pues actuarían los cuatro programas operativos nacionales de ámbito estatal, incluido el de asistencia técnica, y por parte del ámbito regional, el Programa Operativo Regional de Galicia. Y luego, el Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más Desfavorecidas realmente es un fondo que no está regionalizado, pero también se aplica, acaba teniendo gasto en las regiones. Porque las ayudas se dan a pequeñas entidades de distribución que reparten las ayudas alimentarias y esto está repartido también en todo el territorio nacional, con lo cual el FEAD, que también se gestiona desde la unidad administradora del Fondo Social Europeo, también tiene actuaciones en las regiones y, por supuesto, ya quitando el ámbito del Fondo Social Europeo, pues actúan el resto de fondos estructurales y de inversión europeos y otros muchos programas comunitarios. Algunos programas comunitarios son de gestión directa, es decir, hay que pedirlos directamente a la Comisión Europea y hay una convocatoria de ayudas y se conceden esas ayudas y se gestionan directamente desde Bruselas. Y ahí, en principio, pues el Estado miembro no tiene un papel relevante. ¿Qué importe financiero se gestionará desde la Comunidad Autónoma de Galicia? Bueno, la asignación total de Fondo Social Europeo a Galicia serían 342 millones de euros, algo más de 342 millones de euros, que estaría desglosado en estas dos partes. El Fondo Social Europeo, gestionado por el Programa Operativo Regional, serían 313,14 millones de euros. Creo que después un ponente, Ángel Tarrío, que es el subdirector que ha estado también durante la programación, durante la negociación de la aprobación del Programa Operativo Regional de Galicia, os va a contar más en detalle en qué consiste el Programa Operativo Regional. Y luego hay una parte de Fondo Social Europeo que gestiona la región y que está gestionado en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, que serían en torno a 29 millones de euros. Por otra parte, no es Fondo Social Europeo, pero tenemos la asignación de la Iniciativa de Empleo Juvenil, que son unos 39 millones de euros, y esta también está dividida a partes iguales entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma. ¿Cuáles son las características fundamentales del Programa Operativo de Galicia? Bueno, así contado en dos flashes, no, después Omar se va a entrar más en profundidad porque realmente lo conocen y van a estar encargados también de la gestión. Pues la asignación financiera son 313 millones de euros, la tasa de cofinanciación del 80, que como hemos visto pues había un salto muy importante porque se pasaba de regiones de convergencia a las regiones más desarrolladas. El periodo de actuación es el mismo de todos, el periodo de programación del 2014 al 2020, con posibilidad de financiar gastos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2023. La situación del programa operativo es que fue aprobado el 8 de diciembre de 2015 por la decisión C-2015-8894. Los programas operativos de Fondo Social Europeo ha costado mucho que fueran aprobados, porque así como hemos comentado que en el acuerdo de asociación no hubo grandes inconvenientes, en el caso de los programas operativos la Comisión nos ha puesto muchas pegas durante todo el proceso de negociación y de hecho pues había que aprobar todos los programas antes del 31 de diciembre de 2015, porque si no esa anualidad se perdía. Entonces había que reprogramar todo el periodo de programación. Y la Comisión ha esperado mucho, pues ha esperado prácticamente a última hora para aprobarnos muchos programas operativos. Y en muchos casos pues entraban en cuestiones que, bueno, pues cuestiones muy de detalle, que a lo mejor tampoco era el lugar un programa operativo donde plasmarlas, sino que se podían plasmar durante la gestión del programa operativo. Básicamente los programas operativos fueron aprobados en tres fechas, en agosto una primera tanda, en octubre y después en diciembre. El primer programa operativo fue el programa operativo de empleo juvenil, también un poco por lo que comentábamos que se le dio un impulso político muy importante, entonces fue aprobado en diciembre de la anualidad 2014. El programa de Galicia tiene un desglose en objetivos temáticos que sería el siguiente. El objetivo temático 8 es el que menos peso financiero tiene, es decir, el de empleo y movilidad laboral, 82,2 millones de euros. El objetivo temático 9 tiene una carga financiera bastante importante, 90,6 millones de euros, importante para lo que venían siendo las actuaciones de inclusión social en el pasado. Como os he comentado, hay una obligación reglamentaria de que las asignaciones financieras al menos el 20% de las asignaciones financieras de Fondo Social Europeo vayan dedicadas a inclusión social y a economía social, a inclusión social y a lucha contra la pobreza. En este caso, bueno, pues se supera de manera sobrada. Y al objetivo temático 10, bueno, tradicionalmente en el programa operativo de Galicia se vienen financiando bastantes actuaciones en materia de educación y sigue siendo pues el objetivo temático que más peso financiero tiene, con 132 millones de euros. Os voy a contar un poco los programas operativos así rápidamente. El programa operativo de empleo juvenil actúa solo en el objetivo temático 8, en concreto en dos prioridades de inversión. Señalar que prioridades de inversión en Fondo Social Europeo hay 17 prioridades de inversión y, como os he comentado antes, hay tres objetivos temáticos sobre los que se actúa: el objetivo temático 8, 9 y 10. En España hay solo estos 10 objetivos temáticos, aunque había un objetivo temático 11 que durante el proceso de negociación, bueno, se decidió que no iba a aplicar en España porque iba básicamente dedicado al fortalecimiento de las administraciones públicas y, bueno, pues se pensaba pues en países, Rumanía, Bulgaria, etcétera, que a lo mejor hay algo, no tienen suficiente estructura administrativa como para implementar de manera correcta los fondos. En el caso español, ya desde el principio la Comisión Europea nos dijo que no quería que hubiera objetivo temático 11, con lo cual es el único objetivo temático en el que no se participa. En el objetivo temático 8 participan todos los fondos estructurales y de inversión europeos: el Fondo Social Europeo, el FEDER, el FEADER y el FEMP. Hay dos prioridades de inversión, la 8.2, que es a través de la cual se desarrolla la iniciativa de empleo juvenil y que va dedicada a la integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación y formación, es decir, los NINIs. Y luego hay una prioridad de inversión que es la 8.7, dedicada a la modernización de las instituciones del mercado laboral, es decir, cómo los servicios públicos de empleo pueden desarrollarse y mejorar sus capacitaciones como para prestar unas actuaciones más adaptadas a las necesidades de las personas demandantes de empleo. Y también hay actuaciones de movilidad laboral transnacional. La asignación financiera pues es el que tiene mayor dotación. Las actuaciones de este programa operativo se concentran fundamentalmente en cuatro bloques. Habría acciones de mejoras de la intermediación, por un lado, como puede ser pues la orientación profesional, actuaciones de información laboral y de acompañamiento en la búsqueda de empleo. Por otro lado, acciones de mejora de la empleabilidad, prácticas laborales en empresa, programas de segunda oportunidad, etcétera. Actuaciones favorecedoras directamente de la contratación, como puede ser pues bonificaciones a la contratación de personas jóvenes y buscando una mínima garantía de calidad en las contrataciones. Claro, lo que ha entendido la Comisión de que es calidad en la contratación y lo que entendía el Estado miembro también ha sido uno de los puntos más polémicos durante la negociación, porque la Comisión prácticamente entendía que los contratos solo debían financiarse contratos indefinidos, cuando la realidad española pues es una realidad muy distinta, ¿no? Según nos comentaba personal del Servicio Público de Empleo, la duración media actual de los contratos es de 7 días. Es algo verdaderamente lastimoso, pero la realidad es esa. Entonces, desde el punto de vista de negociación del Estado miembro, no podíamos admitir que en exclusiva se financiaran contratos indefinidos, puesto que no estaría respondiendo a la realidad española. Entonces, bueno, se ha hablado de contratos que tuvieran un periodo mínimo de permanencia y que tuvieran una mayor estabilidad, que en el caso español es una estabilidad relativa, y ojalá fuera mayor. Y por último, acciones para favorecer el emprendimiento. Pues actuaciones de formación, asesoramiento al autoempleo, ayudas directas al autoempleo, etcétera, y acciones directas de creación de empresas. El Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación actúa en todos los objetivos temáticos, en el 8, en el 9 y en el 10, los objetivos temáticos que afectan al Fondo Social Europeo, y tiene estas prioridades de inversión, que serían la 8.1, el acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y las personas inactivas. El 8.3, que es la primera inversión dedicada al trabajo por cuenta propia. La 8.4, dedicada a la lucha contra la discriminación, al fomento de la diversidad y a la igualdad entre hombres y mujeres. El 8.5, que es, antes hablábamos de que el Fondo Social Europeo en sus inicios parece que solo tenía en cuenta a las personas trabajadoras. Y esta prioridad de inversión es la que va dedicada a la adaptación de los trabajadores y de las empresas. Hay una única prioridad de inversión destinada a la lucha contra toda forma de contra la pobreza y cualquier discriminación y el fomento de la inclusión activa. Y luego se tienen las 4 prioridades de inversión relativas a educación. Es decir, la 10.1, que va dedicada fundamentalmente a la prevención del abandono escolar temprano y a la igualdad de acceso en la educación. La prioridad 10.2, de mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de la educación superior y ciclos equivalentes. La 10.3, en la mejora de igualdad de acceso al aprendizaje permanente. Y el 10.4, que pretende la adecuación del mercado de trabajo a los sistemas de educación y de formación. Este programa operativo pues es el segundo en importancia financiera, pero como os comentaba antes, ha perdido comparativamente con respecto a lo que había en el periodo de programación anterior. Y la gran diferencia es eso, que tiene mucho más peso el ámbito educativo y que el gran socio de este programa operativo, que sería el Servicio Público de Empleo Estatal, pues realiza actuaciones directas en vez de actuaciones a través de los servicios públicos de empleo. ¿Cuáles son las principales actuaciones en este programa operativo? Bueno, pues hay un poco de todo. También hay itinerarios integrados de inserción en la prioridad 9.1. Tenemos servicios integrales de apoyo y orientación, ofertas de formación y acciones de intervención personalizadas que van dirigidas a personas desempleadas. Hay por la parte de educación y acciones de fomento de la formación dual y el empleo de contratos para la formación y aprendizaje. Incentivos a la contratación, también se financia mucho por parte del Servicio Público Estatal distintas bonificaciones a la contratación, tanto indefinida como no. Servicios específicos de apoyo a la creación de empresas. Luego, a través del 9.1, se intenta que haya estrategias por el empleo que sean estrategias integradas y que vayan dirigidas a las personas más vulnerables. Y como hemos comentado antes, pues bueno, la puesta en marcha de la LOMCE, que creo que María recordó también que había alguna decisión política y esta fue una de ellas en el proceso negociador. Fue algo que fue prácticamente innegociable, ¿no?, con la Comisión. El Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social tendría las siguientes prioridades de inversión. La 8.3, que es el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor. Aquí se fomenta sobre todo la parte que hemos comentado antes de economía social. Y la 8.4, destinada a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a su fomento y a la lucha contra todo tipo de discriminación discriminación de género. El 9.1 va enfocado hacia la inclusión activa. El 9.2 trata específicamente con la integración de comunidades marginadas y el 9.3 con la lucha contra todo tipo de discriminación e igualdad de oportunidades. Y el 9.5, bueno, pues va destinado al fomento del emprendimiento y de la economía social. La asignación financiera, eso, los 800 millones de euros, en comparación muy notable a lo que había en el anterior periodo de programación. También una característica de este periodo que no ocurría en el periodo anterior es que se han sacado convocatorias para beneficiarios. Anteriormente se procedía a la designación del organismo intermedio y el que era organismo intermedio, pues por regla general, seguía siendo organismo intermedio durante todo el periodo de programación. En el actual periodo solo son organismos intermedios aquellos que ostentan competencia en las materias y lo que se ha hecho, un poco para favorecer la concurrencia y la competitividad y el libre acceso a los fondos, es que ha habido unas convocatorias, tanto en el Programa Operativo de Empleo Juvenil como en el Programa de Inclusión Social y de la Economía Social, destinadas a los beneficiarios. Bueno, ¿qué características tendría este programa operativo? Ahí se hace una intervención dual, digamos, hay una intervención directa sobre los colectivos destinatarios y, por otro lado, hay una intervención sobre las estructuras y los sistemas del mercado laboral, intentando cambiar pues aquellas estructuras del mercado laboral que no son favorecedoras de la inclusión social. Se incide en los colectivos más desfavorecidos, es el programa que tiene más tinte social, y específicamente en aquellas personas que están en situación o en riesgo de exclusión social. Se atiende al mandato reglamentario del artículo 4.2, me parece que es del Fondo Social Europeo, que obliga a que haya una inversión financiera de al menos el 20% de Fondo Social Europeo en el objetivo temático 9. Entonces, por parte de los programas operativos programas operativos nacionales, es el programa operativo que en exclusiva cumpliría con este 20% de recursos para el objetivo temático 9, si bien, como hemos visto, hay otros programas operativos que también tienen el objetivo temático 9, como es el caso del programa operativo de empleo, formación y educación. La característica principal de este programa operativo es que siempre ha existido una colaboración y coordinación público-privada, que además ha sido señalada por parte de la Comisión Europea como una buena práctica, porque siempre se han producido sinergias entre las ONGs y los organismos de la administración pública competentes en las distintas materias. Por ejemplo, ahí estaba la antigua Dirección General de Integración de los Inmigrantes, porque al ostentar competencias en materia de integración de personas inmigrantes, claramente podía establecer sinergias con las ONGs que tratan a este colectivo. Y lo mismo ocurría con ONGs que tratan a otros colectivos, que establecían eso, coordinaciones y complementariedades con los organismos de la administración pública, que entre sus competencias está también el desarrollo de políticas públicas a favor de colectivos desfavorecidos. A su vez, pues es una estrategia integrada, puesto que se coordina con otros programas operativos de Fondo Social Europeo. Esto ha sido también una parte muy importante de la negociación de los programas operativos. Había que poner mucho el énfasis en que todos los programas eran complementarios y que los programas de ámbito nacional complementaban los regionales y viceversa, y a la vez se complementaban con los resto de programas de los fondos estructurales y de inversión europeos y otros fondos, como puede ser el FEAD, que el FEAD, el de ayuda alimentaria, pues evidentemente tiene mucha relación con el programa operativo de inclusión social y de la economía social por los colectivos a los que va destinado. Vale. Pues como tenemos que ir acabando, os cuento un poco la estructura de las autoridades de gestión en este periodo de programación, que varía ligeramente con respecto al periodo 2007-2013. Hay tres autoridades fundamentales. Sería la autoridad de gestión, que es la unidad administradora del Fondo Social Europeo, que en España hay una única autoridad de gestión y está en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social actualmente, bajo la Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas. Una autoridad de certificación, que también es la unidad administradora del Fondo Social Europeo. Bueno, la autoridad de gestión realmente es una, para como veis, es que no serían la misma entidad, porque siendo la misma entidad la UAFSE, la autoridad de gestión recae en una subdirección adjunta y la autoridad de certificación en otra subdirección. Hay una subdirección de gestión y una subdirección de certificación. La autoridad de auditoría, hay distintas autoridades de auditoría en este caso, de los programas operativos de ámbito nacional, tendríamos a la IGAE, a la Intervención General de la Administración del Estado, y en el caso de los programas operativos regionales, pues a las intervenciones generales de cada una de las comunidades autónomas. En relación con los organismos intermedios, hay tanto organismos de la Administración General del Estado como organismos intermedios de las comunidades autónomas, y también hay organismos intermedios privados. Como os he comentado antes, pues no solo hay organismos intermedios privados, sino que además hay convocatorias a beneficiarios, que sería un poco la diferencia. En el periodo anterior había una figura que eran los organismos colaboradores, que desaparecen en el actual periodo, y los que venían siendo organismos colaboradores bien pasan a ser organismos intermedios, asumiendo mayores responsabilidades de las que tenían con anterioridad, o pasan a ser beneficiarios de las actuaciones. Y bueno, ahí lo quiero dejar con este cuadro, que le gustaba mucho a un antiguo director nuestro. Realmente este cálculo lo que viene a decir es que la concentración temática es una concentración muy importante. Se cifra en torno al 87%. Os hemos comentado que había acciones dirigidas a los ninis, que serían aproximadamente el 34% de las actuaciones, a inclusión social al menos el 20%, y el dinero del FEAD pues es un 6% de los recursos. Y luego hay concentración temática, que os han comentado antes, en función del tipo de región, pues entre el 60 y el 80%. Con lo cual, libre a nivel del Estado miembro, quedaría entre un 20 y un 40%, que si tenemos en cuenta el resto de elementos de concentración, pues vendría a darse los cálculos estos de un 85% de concentración temática. Con lo cual, pues realmente pues parece que había poco margen de maniobra. Este dato no es del todo cierto porque en la concentración temática entre el 60 y el 80, en cierto modo, se pisa, ¿no? El dinero que va a inclusión social pues también puede ser destinado a una prioridad de inversión de inclusión social. Pero bueno, en definitiva, lo que se viene a decir es que hay poco margen de maniobra. Y bueno, pues quería finalizar aquí poniéndome a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis. Y os ponemos un pequeño, no os asustéis porque eso dura muy poquito, a ver si funciona con estas cosas, nunca se sabe si van a funcionar o no, esperemos que sí.
Seguro que sí.
Porque creemos en ti, y en ti, y en ti, invertimos en tu futuro, y lo venimos haciendo en el Fondo Social Europeo desde 1986, como uno de los fondos estructurales que la Unión Europea pone a disposición de los Estados para conseguir la cohesión económica y social de Europa, promoviendo el empleo y el desarrollo de las personas. La efectividad del Fondo Social Europeo en el periodo 2007-2013 se concreta en datos como 6 millones de participaciones de personas beneficiarias, de las que 856.000 eran inmigrantes, 265.000 tenían algún tipo de discapacidad y 45.000 pertenecían a minorías étnicas. O la obtención de un retorno de 1,38 euros por cada euro invertido en el programa de lucha contra la discriminación. Además, casi 600.000 empresas han sido partícipes de intervenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, la mayoría de ellas pymes. Invertimos porque queremos que tengas la mejor preparación para afrontar un mundo cada vez más globalizado y poder mejorar así tu calidad de vida, especialmente si eres joven o perteneces a un grupo desfavorecido. Porque queremos impulsar la creación de oportunidades y reducir las desigualdades, el Fondo Social Europeo aportará a España más de 8.500 millones de euros hasta el año 2020. Para fomentar el empleo y ayudarte en el acceso al mercado de trabajo. Favorecer tu inclusión social, especialmente si eres joven o perteneces a un colectivo en riesgo de exclusión. Y que puedas acceder a una educación de calidad invirtiendo en formación profesional y formación en el puesto de trabajo. Para cumplir esos objetivos, hemos desarrollado 4 grandes programas operativos nacionales en coordinación con los 19 regionales. Como joven, necesitas un futuro estable. Por eso invertimos en empleo juvenil. Te apoyamos con orientación profesional, con formación y educación, con prácticas no laborables en empresas y te ayudamos en la búsqueda de empleo. y también te apoyamos si tienes una idea de negocio y quieres crear tu propia empresa. Porque para que una sociedad sea estable, lo más importante es la educación y la formación. Te ofrecemos orientación y cualificación. Te ponemos en contacto con empresas para asegurar tu aprendizaje y las incentivamos para que te contraten de una forma duradera. Apoyamos también la investigación y el desarrollo tecnológico con ayudas a proyectos innovadores y científicos. Porque para nosotros es fundamental el desarrollo de las personas en igualdad, con los mismos derechos y garantías, impulsando la igualdad de trato y de oportunidades, así como el desarrollo sostenible. Fomentamos la economía social y te ayudamos en tu inserción sociolaboral, especialmente si perteneces a algún colectivo que tenga un acceso más difícil al mercado laboral. Nuestro objetivo es crear oportunidades y reducir las desigualdades, ayudarte a construir tu futuro. Porque para nosotros, tú eres lo único importante. Invertimos en tu futuro. Fondo Social Europeo.
Silencio aterrador. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por tu intervención. Creo que ha sido muy, muy ilustrativa y además el vídeo ha sido muy complementaria también para visualizar actuaciones específicas. Y bueno, pues antes de pasar a la mesa redonda, sí me gustaría, si alguno de los presentes quiere hacerle alguna pregunta específica sobre su intervención, porque él va a seguir ahora en la mesa redonda, que va a ser un poco más horizontal sobre la ejecución de los fondos en España, pero si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión que plantearle, pues podría ser el momento. Has hecho mención a una cosa que creo que lo has mencionado dos veces. Me había parecido leerlo en los periódicos estos días en relación con lo de la LOMCE, que había una financiación para la implementación de la LOMCE o algo así. Uh-huh. Y por lo menos la noticia que sale en los periódicos, que muchas veces a lo mejor no es tan precisa, en el juego político que hay después de la iniciativa parlamentaria, que creo que fue ayer o antes de ayer, también bueno, la situación política actual, que es compleja. Pero se decía una cosa que a mí me gustaría saber si es cierto o no, porque aparentemente es un poco. Se decía que si no se implementaba, que se perdían, no sé si 800 millones de euros, no me acuerdo cuánto, pero.
Sí, sí, es cercano a esa cantidad, son 700 y pico millones de euros.
Pero no creo que se perdiera.
No se perderían. De alguna manera, lo que se haría sería. Habría que reconducir el programa operativo para que esos recursos no se perdieran. Antes también comentaba María con muchísima razón que un poco la obsesión de los fondos estructurales es que no se pierda ni un solo euro. O sea, todo lo que llega de Bruselas ha de absorberse de alguna manera para no perder ese retorno de la ayuda comunitaria. Y entonces, en este caso, si por lo que fuera finalmente la LOMCE pues no llegara a su fin, pues habría que ver qué tipo de actuaciones, bien en materia educativa o bien otro tipo de actuaciones, se podrían financiar con cargo al Fondo Social Europeo.
O sea, reformular el programa operativo.
Reformularía el programa operativo. Claro, nosotros durante el periodo de la negociación de la programación, en cierto modo estas injerencias políticas nos preocupaban, porque sabemos que lo que está vinculado a una ley, pues luego viene otro partido político y cambia esa ley. Entonces, yo no entro a valorar si esta ley es adecuada o no, que tengo mi opinión personal, pero sobre todo es que había un riesgo de que finalmente no se llegara a poner en marcha. Entonces, bueno, eso era una circunstancia añadida que nos obligó a meterlo durante la programación, pero que no nos gustaba mucho, porque preferíamos pues que hubiera actuaciones que sabemos que van a tener continuidad en el tiempo. Por lo que comentábamos antes, el periodo de programación es largo y lo que interesa es sí invertir en educación, pero con unas bases sólidas, ¿no? que pueda haber cambios estructurales de aquí al final del periodo de programación. Entonces, bueno, pues eso, la respuesta corta es no se perdería, sino que se reformularían los programas, que posiblemente haya que reprogramar. Porque, por lo que comentábamos, ¿no? Es muy difícil hacer la programación con 10 años vista.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Muy bien. Bueno, pues entonces nada, muchísimas gracias. Por...